Estás escuchando Silleros Viajeros y Zaskun Benito de sillerosviajeros.com en radioviajera.com.
Muy buenas tardes, silleros y silleras viajeras. Estamos de nuevo con vosotros para pasar una tarde fantástica descubriendo un montón de lugares accesibles. En la tarde de hoy volaremos muy alto de la mano de Vol de Coloms, una empresa que ha adaptado sus globos aerostáticos para que todos podamos descubrir el mundo desde las alturas. Nos alojaremos en unos hoteles muy especiales, Roommate, una cadena que está apostando porque sus hoteles sean cada vez más accesibles para todos. Nos iremos también hasta Gijón, hasta una ciudad que está trabajando muy en serio en estos últimos años por el turismo accesible. Y finalizaremos la tarde descubriendo Traveling a Wheelchair, un blog de turismo accesible en el que Joan con su familia nos descubre un montón de lugares accesibles para todos. Aquí empieza nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera. Birds can fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Bueno, pues esta tarde nos acompaña Jorge González Palacios, es gerente de Gijón Turismo, y nos vamos a trasladar a esta fantástica ciudad de Asturias para ver qué tienen que ofrecernos en materia de accesibilidad. Buenas tardes y bienvenido a Silleros Viajeros, Jorge González.
Muy buenas tardes a todos.
Hola Jorge, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal todo por Gijón? ¿Bien?
Pues todo fantástico, ya preparándonos para el verano.
Perfecto. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué iniciativas estáis desarrollando desde Gijón para promover el turismo accesible? Porque, bueno, sois un destino que estáis apostando muy en serio por el turismo para todos, por el turismo inclusivo. Cuéntanos un poquito, ¿qué estáis haciendo?
Sí, por supuesto, nuestra apuesta es muy firme, como no podía ser de otra manera. Gijón trabaja en el día a día para ofrecer un destino turístico para todos. Diverte a Gijón, que somos la empresa municipal que gestiona el turismo de la ciudad, junto con Prediv, que, bueno, como todos sabéis, es la plataforma representativa estatal de las personas con discapacidad física, hemos desarrollado el programa de accesibilidad turística de Gijón, donde estamos trabajando en la mejora de la accesibilidad y atención al público con discapacidad y, por supuesto, orientado a todas aquellas personas con necesidades diversas para que tengan su hueco en todos los establecimientos turísticos de la ciudad. Como sabéis, Gijón cuenta con numerosas instalaciones y con empresas que tienen el distintivo de accesibilidad universal. En concreto, nos gustaría destacar 7 alojamientos, 9 museos y equipamientos turísticos de la ciudad, 6 restaurantes de primer nivel, una empresa de turismo activo y, por supuesto, la playa de Poniente, que es una de las playas de referencia de Gijón. Las oficinas de información turística de Info Gijón cuentan también, por supuesto, con el distintivo de accesibilidad universal. Además, en colaboración con Once Asturias, disponemos ya de la versión en braille del folleto genérico de información turística de la ciudad y el personal de la oficina conoce la lengua de signos, cosa que no es usual encontrarlo en muchas ciudades de España.
Es cierto, no es muy habitual.
Por otro lado, desde el área de turismo de Gijón y también junto con el apoyo de Prediv, hemos desarrollado el proyecto Gijón Accesible, rutas de interés turístico accesible para todas las personas. Esto consiste en un análisis de la accesibilidad de 4 rutas peatonales dentro de nuestra ciudad. El principal objetivo que hemos tenido con este proyecto es ofrecer a los visitantes con discapacidad y con necesidades de accesibilidad información muy útil sobre los itinerarios peatonales accesibles de la ciudad.
¿Y que, por ¿Qué tanto, tipo de rutas son? Perdón Jorge, que te corte. ¿Qué tipo de rutas son? ¿En qué consisten estas rutas?
Bueno, pues estas rutas son 4 tipos de rutas que tienen son totalmente accesibles para cualquier persona que tenga determinadas problemas de movilidad. En concreto son 4. Una es la que recorre el Ferbigón, que es un paseo justo pegado a la playa de San Lorenzo, con lo cual las vistas son inmejorables. Tenemos otra que es la parte antigua de la ciudad, que va desde Cima de Villa a la playa de Poniente. Tenemos una que se denominamos Gijón Goloso, que se trata de ir durante 7 kilómetros por determinadas ciudades determinadas calles de la ciudad totalmente accesibles y que te permite visitar 11 pastelerías de la ciudad, donde puedes probar el pastel más típico de cada una de ellas. Y la última es la que une cultura, deporte y naturaleza, que va desde la parte de Gijón Norte hacia la parte de Gijón Este. Lo que hacemos es, tenemos un mapa disponible con las condiciones de accesibilidad de todos los recursos turísticos que forman parte de estos itinerarios y damos además pues información sobre transportes, plazas reservadas de estacionamiento, parking público accesible y otros servicios como, por ejemplo, la asistencia al baño que tenemos en las playas urbanas de la ciudad. Ahora todavía es un poco pronto para bañarse, quizás, pero de aquí a un par de meses, pues todo el mundo le apetecerá pegarse un baño en la playa de Poniente, y aquellas personas con discapacidad de movilidad también van a poder disfrutar de ese baño en el mar Cantábrico.
Porque tenéis, supongo, el servicio de, bueno, pues de sillas anfibias o de asistencia, ¿no?, para
sí,
el baño.
Por supuesto, y además tenemos unos técnicos a través de nuestros compañeros de la Fundación de Servicios Sociales que les ayudarán a disfrutar de ese maravilloso baño.
Oye, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en esto desde Gijón? Porque Roma no se hizo en dos días, evidentemente.
No, evidentemente no. Turismo de Gijón lleva más de 15 años trabajando en que la accesibilidad sea una prioridad dentro de la estrategia turística de la ciudad. La verdad es que ya se fueron dando pasos desde el año 2003. Ya fue cuando adecuamos las oficinas de información turística. A partir de ese año 2003 se han ido editando ya materiales como la primera guía de diagnóstico de recursos y establecimientos turísticos, y ya hemos trabajado en la accesibilidad del portal web turístico de la ciudad. Pero es sobre todo a partir de 2013 cuando hemos reforzado la estrategia y cuando hemos iniciado el programa de accesibilidad turística. Ahí seguimos las líneas que marcaba nuestro plan de acción de turismo de Gijón del año 2012 al año 2016. Pero ahora, en la actualidad, el nuevo plan de acción de Gijón Turismo, el que nos llevará desde el 2016 hasta el 2020, ya el tema de la accesibilidad no solo lo recogemos, evidentemente, como un eje estratégico, sino que ya lo tenemos como un eje prioritario, como no podía ser de otra manera.
Y por lo que veo, no estáis trabajando exclusivamente en accesibilidad física, sino que, bueno, estáis dando también cinceladas en otros tipos de discapacidad, ¿no?, en discapacidad auditiva o visual. ¿Qué nos puedes contar en esta materia?
Sí, por supuesto, tenemos que trabajar en todo tipo de discapacidad. Lo que nosotros tratamos es de llegar a todas las personas, independientemente del tipo de discapacidad. Lo más visible que te puedo contar, pues, es las actuaciones para personas con problemas de movilidad que implican actuaciones que modifican la trama urbana. Sin embargo, también nosotros tenemos en cuenta, pues, a las personas con problemas visuales, como ya te comenté, se editó ya la guía de la ciudad en braille, o a las personas con discapacidades auditivas. Precisamente el personal de turismo, como te había comentado, acaba de formarse en lengua de signos, y tenemos programado continuar con formaciones similares en el futuro para poder dar un servicio para todos. Incluso estamos trabajando ya actualmente en un manual de comunicación para mejorar la atención a personas con problemas cognitivos. Además, todas estas acciones de comunicación, lo que hacemos es intentar cumplir siempre con la accesibilidad, etiquetando las imágenes y subtitulando todos los recursos sonoros. Nuestro objetivo, bueno, como ya sabéis, es trabajar desde el punto de vista de la diversidad, intentando satisfacer las necesidades de todos nuestros visitantes. Nosotros desde esta empresa también gestionamos el Teatro Jovellanos, y este año, pues, hemos sido pioneros, junto con tan solo otros 4 o 5 teatros municipales del resto de España, en un programa pionero también para que los sordos puedan disfrutar del teatro, pues, al 100%.
Teatro accesible, ¿verdad?
Pues nuestro compromiso es global en todas nuestras áreas.
Ya veo, jolín. Oye, pues nos estáis poniendo los dientes muy, muy, pero que muy largos. Oye, y Jorge, estáis trabajando muy bien desde la parte pública, pero ¿cómo está respondiendo el empresariado? ¿Estáis yendo de la mano? ¿Hoteles, restaurantes? ¿La oferta turística complementaria también está apostando y está bregando en la misma dirección?
Sí, por supuesto. Desde Gijón Turismo nosotros siempre trabajamos de la mano del sector empresarial y de las asociaciones de la ciudad. Pero ya no solo en materia de accesibilidad, sino en todo tipo de materia y de temas turísticos. No entendemos si el seguir avanzando, que una ciudad avance, sin una colaboración público-privada. Además de la promoción de la ciudad, uno de nuestros objetivos es colaborar siempre con el sector turístico para ofrecer un producto y unos servicios de calidad. Y, por supuesto, entre esos objetivos está trabajar en la accesibilidad. Actualmente, el programa citado de accesibilidad turística de Gijón, por supuesto, participan tanto organismos públicos como establecimientos privados. Nosotros lo que hacemos es que, de una forma continua, realizamos un diagnóstico de toda la oferta turística y de promoción de los hoteles, de los restaurantes, de los museos y del resto de los equipamientos avalados por el sello de accesibilidad universal. Y lo que es muy importante, pues tratamos de sensibilizar y formamos a todos los responsables y personal de las empresas, tanto en la atención a personas discapacitadas como en marketing inclusivo, para incorporarles acciones de comunicación adecuadas. Esto, evidentemente, redundará en el beneficio de todos, tanto de la ciudad como de la rentabilidad de sus establecimientos, como, por supuesto, de que todo el mundo pueda disfrutar de la ciudad de Gijón, que es lo que todos deseamos.
Efectivamente. Bueno, yéndonos ya a lo turístico, realmente, bueno, pues a lo que es disfrutar la ciudad. ¿Qué recomendarías que personas con diversidad funcional visitaran cuando vayan a Gijón? ¿Qué es lo que no nos podemos perder cuando visitemos vuestra ciudad?
Bueno, la principal idea global es que nosotros lo que queremos es que, aunque venga una persona con discapacidad, pueda disfrutar al 100% de nuestra ciudad, igual que si no tuviera dicha discapacidad. Nosotros lo que trabajamos es para que nadie se pierda nada, ¿vale? La idea es que todo el mundo pueda visitar todos los recursos de la ciudad. Por lo tanto, para eso hemos diseñado esas rutas accesibles que os había comentado anteriormente, que recorren los puntos más importantes de la ciudad, pero los atractivos a visitar son siempre los mismos, ¿no? Tanto para uno tipo de personas como para otros. Destacamos, por supuesto, instalaciones como el Jardín Botánico Atlántico, que es un jardín botánico de referencia no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El acuario, edificios como Laboral Ciudad de la Cultura, que es, como se dice, es un must cuando vienes a Gijón o no puedes dejar de visitarlo, ¿vale? Museos como la Casa Natal de Jovellanos o el Museo del Ferrocarril. Y, bueno, por supuesto, no puede faltar pues la visita al puerto deportivo y a las playas, como la de San Lorenzo o la de Poniente, imprescindibles para cualquier visitante, ¿vale? Y, cómo no, pues el que venga a Gijón tiene que acercarse al barrio de Cimavilla, que es la parte antigua de la ciudad, y disfrutar de la fantástica gastronomía que tenemos en Sison. Y, por supuesto, pues no voy a descubrir nada si os digo que no puede faltar el probar la sidra.
Efectivamente. Bueno, pues un plan la mar de sugerente, mínimo mínimo, para escaparnos 2-3 días, simplemente para conocer Gijón con todo lo que nos estás diciendo, ¿eh? Con menos de ese tiempo es casi imposible recorrer todo lo que nos estás comentando.
Sí, bueno, Gijón es un destino fantástico para pasarte un mes entero o para plantearte una escapada corta de 3 días. ¿Vale? Con cualquiera de las cosas de las dos planes, pues vas a disfrutar de la ciudad a tope, ¿vale? Lo que nosotros invitamos desde aquí es a todo el mundo a que venga a visitar Gijón. Ahora son unos meses fantásticos porque, bueno, pues todavía no estamos al 100%, por lo tanto se puede disfrutar de la ciudad incluso de una forma, entre comillas, más tranquila. Pero, bueno, dentro de 2 o 3 meses ya empezará la vorágine del verano, donde tendremos todo tipo de actuaciones, porque Gijón es una ciudad muy acogedora, abierta, muy cultural, gastronómica, deportiva, pero sobre todo también es muy, muy lúdica, ¿vale? Con lo cual, el que venga aquí, lo seguro, lo que le garantizamos es que no se va a aburrir.
Bueno, para nuestros escuchantes, ¿hay alguna sección dentro de vuestra página web o en algún sitio donde se pueda encontrar información de toda esta oferta turística accesible que ofrece Gijón?
Sí, nosotros en la página web ya estamos trabajando en la parte de la web de accesibilidad, por lo tanto hay un apartado que es accesibilidad turística, donde ya tienen detallado todos estos servicios que acabamos de comentar hoy. Lo estamos alimentando día a día y lo estamos tratando incluso de mejorar más de lo que ahora está, pero a día de hoy ya se puede consultar todo tipo de actividades accesibles de la ciudad en nuestra página web, con lo cual yo les invito a entrar en ella y disfrutar. En cualquier caso, allí tienen nuestros contactos y cualquier duda que les pueda surgir se pueden poner en contacto con nosotros y estaremos encantados de solventarla.
Pues perfecto, muchísimas gracias. Seguro que todos nuestros silleros y silleras que están escuchando el programa están ya tomando nota de todos los comentarios y recomendaciones que nos estáis haciendo, Jorge. Y nada, deseando de, bueno, acercarnos en breve a disfrutar de Gijón, si son, como decís vosotros, ¿verdad? Si son con sal. Así es.
Pues estupendo, aquí os estaremos esperando y nos vemos en Gijón.
Muchísimas gracias, un abrazo rodante, Jorge, hasta siempre.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. En esta ocasión nos acompaña Begoña Pérez. Ella es el corazón y el alma del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de Roommate Hoteles, una cadena hotelera totalmente atípica. Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Son hoteles que tienen una decoración especial. Cada uno de ellos es diferente. Es como la casa de cualquiera de nuestros amigos y es un poco lo que intentan representar. Intentan hacer sentir al turista y al viajero que se sienta como en casa de su mejor amigo. Es una cadena que además lleva muchos años trabajando y muy implicada en materia de turismo accesible. Están trabajando porque sus hoteles sean cada vez más accesibles para todos. Y bueno, pues Begoña nos va a contar un poquito en qué consiste esta filosofía que tienen per se dentro de la cadena. Buenas tardes y bienvenida a Silleros Viajeros, Begoña.
Hola Izaskun, buenas tardes. Primero, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en presentes en vuestro programa. Y la verdad es que después de la presentación que has hecho tú, muy poquito puedo añadir porque realmente has recogido nuestra esencia, ¿no? Al final, Rummel lo que quiere es que las personas recuperemos una cosa que hemos llamado nosotros la magia de viajar, ¿no? Bien sea por negocio o por ocio, el que una persona cuando va a un espacio y un sitio, el hotel también sea un referente y una parte importante de ese viaje, ¿no? Y es, de alguna manera, lo que Roommate está en lo que está trabajando y lo que y yo creo que estamos consiguiendo, ¿no? Entonces, si queréis, un poco para aquellas personas que no nos conozcáis, Roommate, todos nuestros hoteles tienen el nombre de una persona, porque al final cada uno de los diseños responden a la personalidad de alguien, ¿no? Y en función del sitio donde estén ubicados, pues buscamos, tenemos un Oscar, que es un chico totalmente nocturno, entonces la casa de Oscar es una casa nocturna, divertida. Tenemos una fotógrafa que se llama Alicia, y la casa es mucho más romántica, está mucho más orientada al arte, ¿no? Es un poco la filosofía, un poco lo que tú has recomendado, lo que has recogido, ¿no? Queremos que la gente venga a la casa de sus mejores amigos. Sabemos que cuando viajáis no podéis estar como en casa, pero sí como en casa de vuestros amigos, ¿no? Y eso es un poco lo que te puedo contar sobre la cadena, aparte de que vengáis, lo veáis, porque las palabras yo creo que en estas cosas sobran, y lo que queremos es que estéis y sintáis la experiencia común, ¿no? Pues lo que mejor podéis hacer.
Efectivamente, es una experiencia totalmente recomendable. Bueno, lo hablo por experiencia propia. Yo personalmente me he alojado en numerosas ocasiones en vuestros hoteles y la verdad que son una auténtica maravilla. Efectivamente, es como sentirte en casa de un amigo, ¿no? Porque incluso el trato con vuestra gente, es muy afable, no tiene nada que ver con el trato convencional de los hoteles, ¿no? Con esas barreras que a veces, te encuentras, ¿no? En otros hoteles, en vuestros alojamientos. La verdad es que es esa sensación de decir, realmente estoy a gusto donde estoy, ¿no? Me están tratando de una forma especial, eso es.
Esa es la idea, y te agradezco el piropo y no te lo voy a discutir. Y además, lo que me cuentas tú es la mejor publicidad o la mejor recompensa que nos puedes dar, porque es un poco hacia donde estamos trabajando, ¿no? Esta es nuestra idea, eso es nuestro core, ¿no? Y ese es nuestro sentir, que una persona que esté, el hotel también sea una parte de esa vacación o de ese negocio, ¿no? A través del diseño y efectivamente a través de la atención de las personas que están en la cadena, ¿no? En los hoteles.
Efectivamente. Y bueno, Roommate también es una casa de amigos que son amigos inclusivos, ¿no? Su casa está pensada para que todos podamos ir, también aquellas personas que tenemos ciertos problemas de movilidad, de audición, de visión. ¿Por qué? ¿Por qué desde Roommate se está trabajando y desde cuándo estáis trabajando por apostar por que vuestros hoteles sean cada vez más inclusivos y más accesibles? Cuéntanos, Begoña.
Mira, yo creo que hay una parte esencial en el ADN de Roommate. Yo creo que además viene desde la propia fundación de la empresa, ¿no? Yo creo que hay una cosa que a nosotros nos marca, y es que los fundadores de la casa son personas homosexuales, públicamente homosexuales. Con ese punto se entiende perfectamente lo que es la diversidad, ¿no? Vivimos en un mundo totalmente heterogéneo, pero sin embargo quienes hicieron esta casa entienden que el mundo no es heterogéneo, no es homogéneo, es absolutamente heterogéneo. Y Roommate siempre ha apostado por la inclusión de todo el mundo, de todo tipo de personas, y nuestra idea del negocio, nosotros no nos dedicamos a un público único, nos intentamos dedicar a todo tipo de públicos. Entonces nuestra participación con temas de accesibilidad viene desde el principio casi del establecimiento de la cadena. De una manera mucho más formal, yo creo que empezamos a trabajar con Qualitas Vitae como en el año 2006, no recuerdo si fue el primer proceso que hicimos, 2006-2007, ¿no?
Uh-huh. Sí, por aquellos entonces.
Y desde ese principio hemos tenido claro que hagamos lo que hagamos, siempre intentamos dar la mayor cobertura posible a todo tipo de personas, porque el mundo es de todos, y Roommate entendemos que también tiene que ser de todos, ¿no? Y en nuestra casa son bienvenidas todas las personas, ¿no? Un poco la filosofía, ¿no? Y el ADN y el sentir de la casa. Si me preguntas, no sé, un poco por contaros cómo empezamos a hacer, yo es una cosa que hemos, cierto es que durante el tiempo hemos ido aprendiendo, y yo creo que en algunas cosas hemos ido mejorando, pero yo creo que el mayor acierto de nuestra cadena en esta área fue el empezar a entender que para parir algo, para diseñar algo, había que hacerlo pensando en todos, ¿no? Y desde ese año sabemos que lo primero que hacemos cuando arrancamos un proyecto, arrancamos una obra, es que esa obra se arranque, sea una auditoría de accesibilidad desde su inicio, ¿no? Luego podremos tener más o menos acierto, pero desde luego la idea es que desde el principio intentemos ser lo más accesibles posibles, ¿no? Dentro de las posibilidades del espacio, del entorno, Lo que, o sea, hasta, nuestra idea es hasta donde se pueda, ¿no?
Efectivamente.
La idea nuestra, ¿no?
Sí, porque efectivamente, bueno, pues en la parte en la que nos toca, en la que colaboramos habitualmente con vosotros desde Qualitas Vitae, ya sabes que, bueno, muchas veces nosotros no solamente os recomendamos aquello que es de obligado cumplimiento, sino que, bueno, tratamos de dar un paso más allá para ofrecer ese servicio al cliente, ¿no?, al turista con discapacidad. Y así, por ejemplo, cuéntanos, Begoña, ¿qué se puede encontrar una persona con discapacidad física cuando llega a vuestros hoteles, a una habitación, por ejemplo? Porque lo normal suele ser, pues yo que sé, que la habitación sea amplia, tenga espacios de giro, a lo mejor tenga barras, pero ¿en qué forma se está trabajando para que efectivamente esa habitación sea completamente accesible y cómoda para todo tipo de usuarios? Por ejemplo, yo que sé, ¿qué tipo de equipamientos extra Bien. Estáis metiendo?
Vale, cuento, bueno, hay una cosa que me has dado pie y además te agradezco, y además os lo agradezco a vosotros, porque yo desde que empecé a trabajar con vosotros me he dado cuenta que la parte de legalidad no es igual a la parte de funcionalidad, ¿no? Y nosotros en el trabajo que hacemos, además desde la parte de RSC, yo me meto mucho en que las cosas no solo tienen que ser legales, sino funcionales, ¿vale? Para mí es un poco la premisa. Luego sacaría más menos nota, asumo que todavía no somos una cadena perfecta, me gustaría llegar a serlo en algún momento, pero tengo muy claro que lo que yo quiero dar a la persona que se aloja en Roommate es funcionalidad, no legalidad, ¿no? Que yo creo que son dos conceptos distintos. Entonces, ¿qué cosas estas podemos encontrar? Bueno, efectivamente, me has hablado del espacio de transferencia, me has hablado del tema de las barras, me has hablado de pues la altura de los lavabos, inodoros, que bueno, son cosas yo creo que se repiten en todas las cadenas, pero bueno, pues el hecho de que en nuestras habitaciones siempre haya perchas con mango para que las personas que vayan en silla de ruedas puedan cogerla, ¿no?
El tema de las alzas de inodoro,
por ejemplo, es algo especial. Sí, que yo creo que un poco pasado en los comentarios es que era mucho más cómodo el tema de las alzas, ¿no?, que el tema de tener inodoros con unas alturas determinadas, ¿no?, que al final luego cada persona es diferente.
Y algo que, bueno, últimamente estáis trabajando mucho también es la accesibilidad en vuestras terrazas y en vuestras piscinas, ¿no? Porque es muy habitual encontrar hoteles que tienen piscina, pero muy pocas veces esas piscinas están adaptadas. Y, sin embargo, Roommate en las últimas actuaciones está apostando seriamente porque efectivamente también esas partes de ocio sean accesibles para todos.
Esa es la idea, ¿no? Y además, un poco, digo, en esa evolución del concepto que hemos tenido, porque al final, bueno, y en una... Se piensa que cuando tú tienes una habitación accesible o una recepción accesible, ya tienes un hotel accesible. Yo creo que la accesibilidad tiene que ser en todas las partes del hotel, ¿no? Y sí que es cierto que hay veces que por espacios, sitios, no se puede, pero en los últimos proyectos que hemos hecho tanto en Barcelona como en Málaga, en espacios que contaban con terraza y en espacios en los que era posible, hemos puesto grúas, ¿no? Que son, bueno, pues yo creo que es un elemento diferenciador, y además una persona que viene a nuestros hoteles tiene que tener derecho a disfrutar de todas nuestras instalaciones, ¿no? Entonces sí que es cierto que en la medida de lo posible sí intentamos que todo sea para todo el mundo, ¿no? El concepto este que se acuñó hace años del turismo universal es una cosa en la que estamos trabajando y a la que vamos en línea, ¿no?
Perdona que te corte, Begoña. Estamos hablando en todo momento de discapacidad física, pero efectivamente desde Roommate también estáis trabajando, bueno, pues mejoras en el servicio a otro tipo de clientes, de usuarios, de turistas. Cuéntanos un poco qué mejoras estáis implementando para la atención a clientes con discapacidad auditiva, que nos parece muy
curioso. Y yo además me encanta que me digas eso, porque es uno de los proyectos que ha arrancado este año, vamos, que he materializado este año, y además estoy súper encantada. Llevamos un año y pico trabajando con una gente para hacerlo posible, y desde el día 30 de septiembre, que a las personas con discapacidad auditiva les sonará que es el Día Internacional de las Personas Sordas en España, ¿no? Bueno, perdón, el Día Internacional de las Personas Sordas, pusimos en marcha un proyecto que se llama Comunicados, en el cual hemos puesto a disposición de toda nuestra clientela con discapacidad auditiva un servicio, lo que sería como un call center, esto es un Skype center, a través del cual nosotros contamos con una persona que hace una interpretación simultánea en lengua de signos, tanto en lengua de signos castellana como en lengua de signos internacional, ¿no? Y lo que estamos permitiendo es que estas personas puedan hablar, puedan entenderse perfectamente con las personas de recepción. Y eso se hace desde el mismo momento en el que la persona está en el hotel para hacer el check-in, para hacer su check-out, para hacer peticiones de la habitación, e incluso antes desde la reserva, ¿no? La reserva no tienen por qué hacerla directamente a través de Roommate, la pueden hacer a través de ese servicio. si necesitan hacer algún tipo de pregunta, recepción, directamente el intérprete de lengua de signos se pone en comunicación con nuestros centros y lo que vamos haciendo es una interpretación, igual que estuviéramos hablando con un cliente chino, ¿no? Que no es nuestra lengua, pues igual lo que estamos haciendo es dar fluidez a la comunicación, ¿no? Y además en el error este que tenemos las personas que subimos de pensar que una persona con sordera simplemente con escribirle es suficiente. Bueno, pues eso no es así, ¿no? Y sí que estamos, bueno, yo estoy, la verdad es que encantadísima con este servicio. Y bueno, ciertamente... Bueno.
Efectivamente, estás dejando clarísimo que eres el corazón y el alma, ¿no?
El alma, ¿no? No, pues que son, además me encanta porque hay muchos, en muchos temas de discapacidad, joder, muchas veces te planteas o tienes problemas con, tienes que hacer o macroinversiones o macro... Y a veces una cosa como esta, que yo creo que va a dar una utilidad súper interesante, al final el coste a través de la tecnología ha sido mínimo. Entonces me encanta, porque hay mil cosas que van a facilitar mucho la vida de las personas. De hecho, te comentaba, os cuento un poco como secreto. Yo estoy presionando ya a terceros para que implementen este sistema dentro de sus organizaciones, ¿eh? Pues no voy a decir el nombre de los terceros, si no me pueden condenar. Pero sí que es cierto que de alguna manera no, yo directamente estoy presionando a muchos de mis proveedores para que adapten este servicio, porque claro, realmente es un servicio que tiene un mantenimiento mínimo y yo creo que el resultado y lo que podemos hacer para con referencia a la comunidad sorda puede ser muy interesante, ¿no? De hecho, os cuento, porque sí que es cierto que nosotros en la parte de difusión, yo sé que soy muy contraria a vender cosas, o sea, yo soy muy contrario a lo que es el marketing social. Yo me niego a hacer cosas de responsabilidad para luego que nos sirvan como retorno a caja. Sin embargo, en este tipo de cosas nosotros sí hemos hecho difusión porque lo que hemos querido hacer es visibilizar la problemática que tienen las personas con discapacidad auditiva, ¿no? Y me parece una manera muy sencilla y muy fácil de contribuir, ¿no? Para mí son pequeños granitos de arena, pero yo creo que al final luego pueden suponer importantes mejoras para ciertas personas, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy maravillada con este tema.
Fantástico.
Bueno, no sé, yo espero además
que los seguros de ustedes, bueno, pues animaros a que sigáis trabajando en esta línea, efectivamente, felicitaros porque poco a poco seguís implementando, no os quedáis estancados y seguís implementando mejoras para todo tipo de clientes, con todo tipo. Porque al final, efectivamente, el cliente es diverso, ¿no? El turista es diverso y tenemos que abrir también un poco nuestra mente pues a todas las necesidades de todo tipo de usuario y de cliente. Bueno, Begoña, ya solo nos queda, decir dónde os podemos encontrar para nuestros escuchantes, para nuestros silleros, nuestras silleras. Si quieren alojarse en un hotel roommate, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde tienen que buscar? ¿Cuál es vuestra página web?
Pues la página web es www.room, de habitación en inglés, -matehotels.com. De todas formas, os recomiendo también que si queréis navegar en nuestra casa, podéis navegar a través de la casa de Qualitas Vitae, porque ellos además tienen una cosa que hacemos, es que ellos tienen reportaje gráfico de efectivamente cómo son nuestros espacios, cómo son nuestras habitaciones. Podéis ver en fotos o podéis ver en vídeo qué os vais a encontrar. Y para que vosotros decidáis si es el hotel que se adapta a vuestra necesidad o no. Si tenéis alguna duda, nos podéis llamar. Y hay otra cosa que, teniendo claro que no somos perfectos, hay una cosa con la que a mí sí me gusta, y digo siempre los hoteles, me gusta mucho la transparencia, porque lo que no quiero es que os llevéis ninguna mala sorpresa. Entonces, bueno. Y bueno, por supuesto, cualquier sugerencia que tengáis siempre será bienvenida a nuestra casa. Y luego yo le regañaría a Qualitas para decirles que por qué no me habían puesto eso en el proceso y por qué me está diciendo un cliente que no está instalado. Pero no, estáis todos bienvenidos y para cualquier cosa estamos a vuestra disposición.
Muy bien, Begoña, pues muchísimas gracias y como siempre, un abrazo rodante. Hasta muy pronto.
Hasta muy pronto, muchas
gracias. Nos vemos en
Roommate. Chao.
tarde vamos a tener una tarde de altura. Nos vamos hasta el cielo de la mano de Tony Colom, gerente de Vol de Coloms, una empresa especializada en vuelos en globo en La Garrocha, en la zona volcánica de La Garrocha, en Girona. Pero bueno, esta empresa tiene algo muy especial, y es que estos vuelos están adaptados para personas con discapacidad, para usuarios de silla de ruedas y para personas mayores. Pero bueno, no quiero adelantaros mucho más. Será mejor que nos cuente directamente Tony en qué consiste su empresa y qué tipo de servicios ofrecen. Tony, buenas tardes, bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, pues Tony, cuéntanos, ¿qué es esto de Vol de Coloms? Cuéntanos.
Bueno, esto no es nada más ni nada menos que una empresa que hace vuelos en globo en la zona de Girona, concretamente en la comarca de La Garrocha, que es una zona volcánica preciosa, entre la Costa Brava y el Pirineo. Y nada, pues desde el 92 que estamos en ello, haciendo vuelos en globo por esta zona, tanto primavera, otoño, invierno, o sea, en definitiva se puede volar todo el año.
Uh-huh. ¿Y por qué os decidisteis adaptar globos? Porque sois de las pocas empresas o la única empresa, ¿no?, que tiene globos adaptados.
Sí, no, hay alguna otra empresa. Lo que pasa es que, bueno, nos decidimos un poquito porque vimos un poco la necesidad, ¿no? Y había gente que nos llamaba y nos pedía, ostras, la posibilidad de volar porque voy en silla de ruedas, y bueno, implicaba varios factores y varias cosas, ¿no? Primero que, evidentemente, el condicionante era tener una cesta completamente adaptada y la parte más importante, homologada por aviación civil. Uh-huh. Porque tú no puedes arriesgarte a, bueno, abro una puerta en una cesta, le pongo ahí una silla para que más o menos podamos volar, no es eso. Es decir, y además, evidentemente, las condiciones óptimas de visibilidad. Después la cesta tiene una puerta que se puede entrar, tiene tres sillones que se elevan hidráulicamente, que permiten una visión prácticamente como si estuvieras de pie. Bueno, son varios factores. Además, las instalaciones adaptadas, servicios, todo.
Claro, porque vosotros no solamente tenéis los globos adaptados. Es decir, bueno, para que nos hagamos una idea, un usuario en silla de ruedas, cuando llega a los globos, no entra directamente con su silla, ¿no? Es como en el avión, no se vuela dentro de la silla, sino que se hace una transferencia a estos asientos que tenéis anclados, ¿verdad?
Sí, es decir, ya para situarnos un poco, ya en el momento que se llega tempranito por la mañana, pues accede a nuestras instalaciones, evidentemente en silla de ruedas completamente adaptada, pueden tomar un café, pueden ir al servicio, y desde ahí accede directamente al campo, que está a 2 metros, es decir, que está todo pegado, ¿no? Después ahí no, por normativa, por seguridad, no puede acceder con su silla por 2 factores importantes. Uno, porque en el momento del aterrizaje la silla tiene que estar perfectamente anclada en el suelo, que esto no sería demasiado problema. Pero el segundo, evidentemente, es la visibilidad.
Claro, porque las cestas son muy altas, ¿no? Y si estás sentado no puedes ver nada.
No, aproximadamente la cesta tiene la barandilla metro, 1.10 m de altura. Claro, esto impediría tener una visibilidad óptima para disfrutar del paisaje, ¿no? Después hacemos el traslado a los sillones hidráulicos que hay en nuestra cesta. Uh-huh. Se elevan hidráulicamente, se regula la altura que se quiere, y se tiene una visión todo el vuelo. Además, el globo permite rotar 360 grados. Esto no quiere decir que siempre vayas en una dirección y siempre veas el mar, por ejemplo, ¿no? O siempre veas el Pirineo. Al contrario, el globo, por su mecanismo, permite hacer una rotación de 360 grados, lo que cambia constantemente el paisaje.
Claro, una gozada, una maravilla.
Sí.
Entiendo además que, bueno, el tema de adaptar los globos ha beneficiado de forma directa, por supuesto, a usuarios de silla de ruedas, pero también a otro colectivo, ¿no? Seguramente a las personas mayores, que a lo mejor pues no tienen muy fácil, ¿no?, poder saltar o entrar en cestas tan altas.
Sí, eso que dices es muy cierto, porque a veces te das cuenta que, bueno, por ejemplo, los hijos un regalo a los padres o los nietos a los abuelos, y te comentan, ostras, es que mi padre ya es mayor, para acceder, bueno, ningún problema. Después se abre la puerta, se entra como si entraras en casa. Y además, si alguna persona mayor nos pide, mira, yo durante el vuelo no necesito estar todo el rato sentado, sino si me pones un taburete. Después tenemos unos taburetes altos, que esporádicamente pueden abrir, los pueden colocar ahí porque la cesta lo permite, y pueden ver perfectamente estando sentados y disfrutando del paisaje.
Uh-huh. ¿Y cuántos globos adaptados tenéis, Tony?
Bueno, nosotros en estos momentos, a ver, con puerta prácticamente todas las cestas tenemos puerta. Después, adaptado, tenemos uno que nos permite ir tres personas en silla de ruedas, pero después tenemos otra cesta también más pequeñita que también nos permite también que vayan dos personas más con silla de ruedas. Es decir, adaptados, tendríamos dos globos.
Pero el resto en principio son accesibles y entiendo que no todos. Siempre ha sido así. Quiero decir, al principio igual empezaríais probando con uno o con dos, abrir la puerta o directamente lo abristeis en todos.
No, porque después, claro, tú no puedes, sí que puedes manipular una cesta que tengas sin puerta y después adaptarla, pero es poco un engorro. Lo mejor es que a partir de cero, desde la fábrica, pues haces un diseño, qué tamaño de cesta quieres. Si quieres abrirla, pues por los dos lados, porque las cestas van compartimentadas, si quieres tener acceso a los dos lados, pues puedes abrir una puerta que una a los dos lados, pero que la gente pueda entrar perfectamente bien. Lo que pasa es que a partir de que haces una, pues después dices, ostras, pues ya que fabrico otras.
Esto es más cómodo, ¿no?
Claro, muchísimo más, sí, no tiene nada que ver, sí.
Claro. Siempre solemos hablar, ¿no?, del tema del diseño universal, que al final lo que es cómodo para unos es cómodo para todos.
Sí,
y efectivamente,
correcto.
Inicialmente, correcto. A lo mejor sí que os lo planteasteis para un colectivo o para un público objetivo muy concreto, pero que efectivamente ahora es mucho más cómodo para todos.
Sí.
¿Cuánto tiempo viene a durar más o menos una excursión de estas, un vuelo de estos? Cuéntanos.
Sí, mira, yo te explico un poco el proceso. Es decir, nosotros quedamos siempre, depende de las épocas, a las 7 de la mañana en verano, 7:30 otoño, primavera y a las 8 en invierno en nuestras instalaciones. Ahí la gente aparca cómodamente el coche, accede a nuestra cafetería, que ahí les invitamos a tomar café, pastas mientras ven la preparación. Pueden ir al servicio y después cuando despegamos, bueno, pues la duración del vuelo es que es un poco relativo. Tú no puedes decir, mira, haremos hora 10 minutos de vuelo. Siempre haremos eso, es imposible. Primero porque tú vuelas con el viento. Segundo porque la zona es montañosa y evidentemente no puedes aterrizar donde te apetece, ¿no? Y después más o menos la duración de los vuelos suele ser entre hora 10, hora 30 minutos, más o menos normalmente, sí. Muchas veces por las condiciones solemos ir a hora 20, hora 30, hora y media de vuelo aproximadamente. Sí. Después arriba, para quitar un poco el miedo, damos un brindis con cava y una coca típica de aquí de la zona, con una coca de chicharrones. Uh-huh. Y después a bajar en nuestras instalaciones, la gente no tiene que desplazarse en el coche porque nosotros ya desde el punto de aterrizaje los volvemos a trasladar donde tiene el coche. Ahí hacemos un desayuno comida de pan con embutido y judías de Santa Pau con butifarra. Más o menos toda la actividad suele durar desde las 7:30, 8 de la mañana y acabamos a la 1:30 del mediodía, más o menos. Es decir, que no hay prisas.
Sí,
eso es lo bueno del juego, que no hay prisas.
A disfrutar y después directos ya a la siesta, ¿no? Porque después de ese almuerzo,
correcto,
comida copioso.
sí, ya no tienen que ir a comer a ningún sitio, no. Que va.
Oye, y el tema del aterrizaje. Claro, no hay un sitio controlado donde se vaya a aterrizar, quiero decir, vais un poco pues a merced del viento, ¿no? Para salir de allí, ¿hay algún tipo de transporte adaptado o cómo recogéis a este tipo de usuarios?
Es muy simple. Evidentemente, nosotros a la que nos planteamos el servicio entendíamos que tenía que ser desde el principio al final. Después nosotros, en el momento del aterrizaje, evidentemente se da unos consejos a la gente, si es necesario hay unos cinturones en las sillas, depende del tipo de aterrizaje, pues te puedes atar y aterrizas perfectamente bien. Y después lo más importante, evidentemente, dos cosas. Una, no tienes que entrar, a menos que sea una emergencia, en zona de cultivos, eso es prioritario y muy importante. Uh-huh. Y segundo, evidentemente, que el coche tenga un acceso hasta el punto del aterrizaje del globo. Después nos viene a recoger, evidentemente, un coche adaptado. Uh-huh. Porque si no, es que después del traslado sería dificultoso, ¿no? Porque a veces aterrizas a 20, 25, 30 o 40 kilómetros del punto de salida. Después volver, pues tenemos que hacerlo en las condiciones óptimas para las personas que en ese día hemos hecho el vuelo.
Claro. pero tenéis todo atado y bien atado, o sea, en principio desde vuestras instalaciones que son accesibles, que contáis con un baño adaptado, los globos también están adaptados, y bueno, durante el vuelo no hay ningún problema, y al finalizar, efectivamente, va a haber un transporte adaptado que también va a ser ese servicio de transfer, ¿no? De donde termine aterrizando el globo, otra vez para llevar hasta vuestras instalaciones y terminar con el almuerzo. ¿Es así, Tony?
Correcto, sí. Después el coche adaptado, por ejemplo, hay personas que nos vienen en silla eléctrica, después el coche adaptado pasa por nuestras instalaciones, recoge la silla eléctrica o las sillas, es igual, sean una, dos o tres, y nosotros le vamos comunicando, mira, nos desplazamos hacia aquí, hacia allá, le mandamos la ubicación, el punto exacto donde hemos aterrizado, y nos viene a recoger y nada, a desayunar.
Jolín, una gozada. Bueno, pues nada, ya tenemos los dientes larguísimos y ya estamos... Bueno, yo personalmente estoy deseando de repetir, porque ya probamos esta experiencia con vosotros hace unos años y fue maravillosa, la verdad que sí, y la recomendamos, personalmente la recomendamos porque es una experiencia que como mínimo hay que vivir una vez en la vida. Y luego, claro, el entorno en el que estáis, que es fantástico, porque efectivamente si el día está bueno, yo recuerdo el día que volamos con vosotros, que era impresionante, porque veíamos, como tú bien dices, pues es que estábamos viendo el mar y estábamos viendo el Pirineo al mismo tiempo.
Si el día acompaña y la visibilidad es excelente, tú puedes ver perfectamente el brillo del mar, la zona de rosas, eso que estamos a bastantes kilómetros lejos, ¿no? Pero se ve y puedes ver todo lo que es después la zona del Pirineo, lo que es Canigó. Algunas veces nos permite ver, si la visibilidad suele ser excelente, la zona de Montserrat a lo lejos. No, la verdad, y bueno, cada época es distinta. En invierno la visibilidad es excelente, en primavera tienes el despuntar de los verdes, abril-mayo, que es precioso, y evidentemente la época punta o la época muy bonita en esta zona es en otoño, ¿no? Noviembre, mediados de noviembre, principios o así. Depende de cómo vaya el tiempo también.
Oye, Tony, ¿puede caber la posibilidad de que a lo mejor esté programado un vuelo para un día, pero dependiendo del clima, pues a lo mejor se tenga que suspender la actividad? ¿Puede ser o no? Porque claro, al final dependemos mucho del viento.
Sí, siempre. A ver, normalmente, por fortuna, podemos salir un tanto por ciento muy elevado, ¿no? Pero sí que es cierto que a medida que nos acercamos a la fecha, en el caso de que veamos que las condiciones meteorológicas, es decir, que tengamos varios mapas, que todos coinciden bastante en que hoy habrá una entrada de muchísimo viento el tal día, o lluvias o así, después lo que hacemos es llamamos a los clientes, decimos, oye, mira, no te gastes dinero en venir a dormir aquí por la zona, no vale la pena que vengas porque las previsiones son muy altas de que no podamos volar. Sí que es cierto que algunas veces te puedes encontrar que tengas aquí la gente por la mañana y de pronto empiece a soplar viento y sea imposible pues de salir, ¿no? Pero bueno, también son contadas veces, tampoco... Correcto, sí.
Bueno, pues nada, dicho todo esto, ¿dónde os podemos localizar? ¿Dónde tiene que buscar la gente si quiere encontrar?
Bueno, es muy fácil. Nosotros estamos ubicados en la zona volcánica de la Garrocha, unos 60 kilómetros de Girona. Después, buscando en la web, que ahora precisamente la estamos cambiando, que es voldecoloms.cat o .com, en los dos dominios nos encontrará. Y después, bueno, siempre al cliente, para facilitarle las cosas, pues le mandamos la ubicación por WhatsApp. Ahora las tecnologías nos permiten ubicarlos en un momento y nos encuentran muy, muy fácilmente, la verdad.
Muy bien. Bueno, hay alguien con mucha insistencia que quiere volar esta tarde con vosotros. Está llamando de forma persistente y, bueno, pues vamos a permitir que respondas a tus clientes. Muchas gracias, Tony, por estar con nosotros y, bueno, por habernos contado un poquito más sobre Voldecoloms. Un abrazo rodante y hasta dentro de muy poquito.
Al contrario, y os esperamos, no sé en qué época vinisteis a volar, pero os esperamos para que vengáis a volar otra vez.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta ahora.
Gracias, adiós.
of my single bed. We'll share the same room, yeah. Push up from bottom bread. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling?
Bueno, pues esta tarde tenemos con nosotros, como ya os adelantábamos, a Joan Camp. Él es el administrador de un blog de viajes accesibles, en el que, bueno, junto a su familia, recorren mundo para, bueno, pues para enseñarnos nuevos destinos nacionales e internacionales que son accesibles, que son amables para personas con discapacidad y también, bueno, pues para viajar con peques. Su blog es Travel in a Wheelchair. Bienvenido, Joan, esta tarde a estar un ratito con nosotros en Silleros Viajeros, el programa de radio de viajes accesibles de Radio Viajera.
Buenas tardes, Tascun, ¿qué tal?
Pues muy bien, deseando hablar contigo y bueno, de que nos cuentes un poquito qué es Travel in a Wheelchair.
Bueno, pues Travel in a Wheelchair es un blog de viajes en silla de ruedas, como dice su nombre, que surgió en 2010 a raíz de yo tener un accidente de tráfico y tener como secuela principal una lesión medular, pues cambiaba el cómo viajar, ¿no? Básicamente, nos ha gustado viajar bastante. Y pues solo salir del hospital, yo ya quise salir, o sea, ver qué es lo que es moverse en silla de ruedas. Y buscando información por internet y tal, no me llenaba todas las dudas que yo tenía. Entonces decidimos que ya el primer viaje que hicimos, pues fue nuestra experiencia plasmarla en un blog para aportar información. Uh-huh. Y ahí, pues, cuando hicimos nuestro primer viaje, que fue en Lanzarote, uh-huh, pues fue la primera entrada que pusimos en el blog.
Uh-huh. ¿Y qué se encuentran los silleros viajeros cuando dan una vuelta por vuestro blog? ¿Qué es lo que van a encontrar? ¿Qué tipo de post publicáis?
Ponemos desde, o sea, ahí en el blog solo ponemos actividades que hacemos nosotros. Uh-huh. Entonces, si es un viaje, sea aquí en Barcelona o sea al otro lado del mundo, pues es un viaje. Pero puede ser una salida. Uh-huh. Si hacemos una salida en un pueblecito y lo vemos pues que está chulo, es accesible y tal, y pues si yo me lo he pasado bien y me he sentido cómodo porque no me he encontrado obstáculos, uh-huh, pues también lo ponemos. Ponemos que es una salida accesible más que un viaje.
Claro, porque eso es importante. Muchas veces nos encontramos, bueno, pues con grandes viajes. Aquí estamos hablando con muchos viajeros que nos van contando, bueno, pues experiencias, como dices, a lo largo del mundo. Pero muchas veces tenemos, efectivamente, destinos muy cerquita de casa que son especialmente apetecibles y que, claro, también hay gente de otras zonas, de otras regiones, que pueden tomar referencia, bueno, pues para una escapada o para cuando, por ejemplo, vosotros estáis en Cataluña, ¿no? Bueno, pues para lo que tú son escapadas, para lo de otras personas que vienen de otras regiones, nosotros, por ejemplo, que somos de La Rioja, si vamos a Cataluña solemos echar un vistacito a vuestro blog para decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer si vamos a pasar unos días por allí de vacaciones? ¿No? Y eso es importante, uh-huh, porque tus escapadas es el complemento a nuestras vacaciones, efectivamente.
No, incluso una de las entradas que más visitas ha tenido fue un sábado por la mañana que fuimos a Barcelona por la Barceloneta. Uh-huh. Y creímos que bueno, que lo podíamos publicar. Entonces, más que dar la vuelta como tal, pues nos fijábamos más en detalles, donde habían baños, restauración, etcétera. Y la verdad es que es de los posts que más visitas ha tenido. Uh-huh. Y claro, yo para mí, pues claro, yo lo tengo a 30 kilómetros de casa, Barcelona. Uh-huh.
Claro, bueno, Barcelona en sí mismo también tiene mucho tirón turístico, con lo cual, bueno, es una ciudad que claro, sí o sí, bueno, pues es de obligada referencia. Sí. Algo muy característico en vuestro blog y que para nosotros es especialmente positivo e interesante es la gran cantidad de imágenes que publicáis, ¿no? Imágenes en las que, bueno, pues todos nos podemos hacer una idea si es más o menos accesible en función del tipo de discapacidad que tengamos, ¿no? Te vemos a ti en muchas de las fotografías, pues intentando acceder a sitios, posicionándote frente a rampas o moviéndote, bueno, pues dentro de los alojamientos, en las cocinas de las casas rurales, ¿no?
Es que, como se dice, una imagen vale más que mil palabras. Uh-huh. Entonces, lo que para mí puede estar bien, o yo sentirme cómodo, para ahí quien no le irá bien. Uh-huh. Entonces, lo que yo puedo considerar accesible, porque yo me apaño, hay quien dirá, ostras, a mí aquí me falta una barandilla más, o yo este escalón no lo puedo subir. Entonces, creía que yo valorar solo con palabras que está bien, me faltaba algo. Igual que yo me quedo mucho más tranquilo cuando veo una foto de un baño, a no que cuando llamo al hotel para reservar me digan que sí, que tienen baño adaptado, porque me he encontrado sorpresas mil.
Claro.
Entonces, para nosotros es básico las fotos.
Benditos y, baños,
y,
¿eh?
Y básicamente la foto del baño. Luego, las zonas comunes, tal, más o menos todas suelen estar bien. Pero el baño, o sea, no ponemos una foto. Ponemos dos, tres, cuatro fotos del baño. O sea, una de cada lado. Uh-huh. Y la habitación, que es donde tú tienes que tener más autonomía. Si luego hay adoquines, si luego hay un par de escalones, pero vale la pena, pues se suben, se bajan, la gente te ayuda, eso sin problema. Uh-huh. Pero lo que es la habitación, principalmente el baño, es donde yo le pongo más hincapié. Porque no, es la información que yo priorizo más a tener cuando voy a un sitio.
Claro, en la mayoría de los casos los usuarios de silla de ruedas, bueno, coincidís siempre, ¿no?, en que el mayor de los problemas que nos podemos encontrar en los viajes, en el alojamiento sobre todo, está en el baño, ¿no? Ahí está un poquito la madre del cordero, ¿no?
Sí, 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 sí. Porque luego ya haces de más y de menos.
Luego, Joan, ¿tú te sueles mover con coche o soléis mover con transporte público? ¿Cómo lleváis el tema de los viajes en sí mismo hasta llegar a destino?
Desde que tenemos al peque, que ahora ya tiene 4 años y medio largos, intentamos ir en coche. Por logística tal es más cómodo. Uh-huh. Llevarte todos los trastos y tal. Ahora que ya es más grande llevas menos cosas. Pero cuando era bebé llenas el maletero. Uh-huh. Y si todo eso lo tienes que llevar en un avión, por ejemplo, pues es una movida que no veas.
Es más complicado, sí.
Entonces, cuando era peque, recuerdo, fuimos a Menorca y todo y que nos salía muchísimo más caro, fuimos en barco para poder llevar yo mi coche. Uh-huh. Entonces ahí, pues claro, el niño va con tu sillita y te llevas ahí el coche con la bañera, con el cochecito, con todas las historias y vas más cómodo.
Porque también en el blog no solamente habláis de turismo accesible visto desde el punto de vista de una silla de ruedas, sino como papás que sois también, o sea, porque muchas veces, claro, viajar con niños también tiene su aquel. Y bueno, en vuestro caso vais reflejando esa doble realidad, ¿no? La realidad de, bueno, pues de ser una pareja en el que uno de ellos es usuario de silla de ruedas, pero además tenéis un peque, efectivamente. Y eso,
claro,
es importante.
Ahora, los viajes, claro, se han ido condicionando al peque. Uh-huh. Y claro, pues si hacemos actividades que ya son sitios pensados para familias con críos pequeños, pues lógicamente pues también lo exponemos. O sea, es un lugar que vamos, que es accesible, que está adaptado, que está bien, y puedes ir con niños y hay tales actividades. Y también lo comentamos.
Sí, porque antes de tener al peque, sí que hacíais igual viajes un poco más internacionales, ¿no? Recuerdo que había uno muy interesante que a mí personalmente me satisfizo mucho, que fue el de Nueva York, ¿no? Que creo que fue además uno de los primeros igual que hicisteis después de estar en silla, Joan.
A ver, Nueva York creo que fue 2011, pues
sí. Llevaba,
sí,
pues, un añito así,
sí,
en silla.
Fue, exacto, fue de los... Sí, 2011 fue. Uh-huh. Fue el primer viaje largo que hice en silla.
¿Y qué más destinos va a poder encontrar el lector que se acerque a vuestro blog?
Pues bueno, como por fuera de España, pues tiene Zúrich, tiene Nueva York, tiene México, Riviera Maya, y en silla creo que ya está.
Hay un crucero,
tiene Mónaco, tiene Roma, tiene, bueno, diferentes puertos que paraba el crucero. Uh-huh. Pero ahora llevo una temporada que me da pereza coger avión.
Nos estamos haciendo mayores.
No, pero aparte, porque es un rollo. O sea, coger el avión en Cheer, ¿verdad? Es un rollo, porque no puedes reservar directamente en la web. Tienes que llamar y recordar que vas en silla. Y una vez tal, tienes que verificar que lo han comunicado a AENA. Y luego todo y eso, tienes historias. Que te quieren facturar la silla. Tú que no, que quiero llegar al Zinger con mi silla. Mira pereza.
Estos últimos años, estos dos, tres últimos años, ha cambiado un poco el tema del vuelo, quiero decir, a mejor. Pero bueno, sí que efectivamente es mucho más cómodo coger tu coche propio y salir y viajar sin depender de ningún transporte público, ¿no? Pero sí. Bueno. Oye, vamos a recordarles a nuestros escuchantes dónde os pueden encontrar. Si quieren echar un vistazo a vuestro blog, ¿cuál es vuestra dirección?
Uh-huh. Bueno, es travelinawheelchair.blogspot.com.
Vale, travel en inglés in a wheelchair, o sea, como viajar en una silla
viajar
de ruedas.
En... Correcto.
.blogspot.com.
.com.
Bueno, pues nada, dicho queda. Ahora ya sabéis, escuchantes, lo que tenéis que hacer, teclear esta dirección, echar un vistazo y bueno, pues que sepáis que también Joan y Chel, su chica, son colaboradores en nuestro blog, en Silleros Viajeros, con lo cual, bueno, pues en ambos sitios los vais a poder encontrar perfectamente. Joan, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, por compartir este ratito con nosotros y tu experiencia. Y bueno, ya sabes que aquí tienes tu casa para contarnos lo que te apetezca, cuando te apetezca. Un fortísimo abrazo rodante para los tres.
Un abrazo de Zaskun y a Kitty.
Venga, hasta muy pronto.
Hasta luego. She's crazy like a fool.
Poco a poco vamos llegando al final de este programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado con todo lo que os hemos contado. La semana que viene volveremos a estar con vosotros disfrutando de nuevos destinos y nuevas actividades accesibles para todos. Como siempre os recordamos que nos podréis encontrar en nuestras redes sociales como Radio Viajera o como Equalitas Vitae. Estamos presentes en Facebook, en Twitter y en Instagram. Si queréis enviarnos un correo electrónico, lo podéis hacer a info@sillerosviajeros.com o a hola@radioviajera.com. Hasta la semana que viene. Un abrazo rodante, silleros. She believes in him. She loves her daddy.